o de venta y me asesoran en la técnica del diseño. Además están aquí, en seguro.
Una semana más, esto es la Contratertulia, en concreto su 21ª edición.
Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra...
Esto es una cita del Comité Invisible. Estamos en la Biblioteca Social de Marosquero, emitiendo desde el dial 88.5 en la FM de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Bien.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo.
Esteu escoltant La Nevera.
Hermano, he vuelto. Hemos resucitado el sonido radical. Soy el mejor rapero de toda la contorna. No soy de los que compiten, soy más de cooperar. Pero os hace falta ver la realidad. No es por vacilar, pero esto es de verdad. Y esto es tu hermano, el rap de calidad. Me he hecho en el valle y sonando en la ciudad. Me crié en un pueblo y estudié en la capital. Todo nuestro apoyo a los compas del metal. Un convenio digno o socialización del capital. Los derechos no se negocian, guerra civil ya. Todas juntas compas, no des ni un paso atrás. Los rumores serán ciertos, el frigorífico anda suelto. La peña ya sabía que él había vuelto. Lo sabían en la fábrica, lo sabían en el puerto. Lo hablaban en Siberia y también en el desierto. Compañero, mantente despierto. Y en la mani, mantén los ojos abiertos. Y esas balas dejan a compas tuertos. Debajo del asfalto tenemos un huerto. Cultivémoslo, seamos autónomos. Que ellos sepan que nos valemos solos. Yo soy el Manu, guitarras y micrófonos. Y en las manis rapeo con megáfonos. Y esto es rap para todos y todas. Y esto es rap de lucha y de combate. Y esto es rap que nadie os ate. No más paz social, más lucha de clases. Vayamos a la contra, entremos en trompa. Tiéndele la mano a todas las compas. Estamos ocupando todas las ondas. Sonando en Radioactiva y en Spirit Trompa. Hermano, he vuelto. 2021.
Te explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
¿Estamos trabajando, David?
Nadie me ha acusado de nada. Las crisis cuestan mucho dinero.
¡Como la suerte!
¡Siete todo el mundo!
Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo.
La nevera.
Hemos vuelto, compas. Estáis escuchando el volumen 51 de La Nevera. El último programa del año, compas. La vida de quien se exilia está llena de maletas preparadas para continuar el viaje. Porque detrás del exilio hay historias de luchas y militancias que se prolongan, a veces de generación en generación. Los cinco exilios de Josefina Juste reflejan la historia de una mujer militante, una perejil con memoria, que decidió tomar las riendas de su vida y participar en el devenir de los acontecimientos que encontró en su camino y fueron empujándola de un exilio a otro. Adentrarse en su vida supone conocer de primera mano hitos históricos de Europa y Latinoamérica a partir de mediados del siglo XX. Acontecimientos claves para la clase trabajadora y sus luchas, de los que nuestra protagonista brinda un testimonio tan apasionante y singular como lúcido. Hoy, en La Nevera volumen 51, Josefina Juste, Cinco exilios y una militancia. Un libro escrito por Carmen Agulló, Emilia Moreno y Jackie Pérez. Editado por La Linterna Sorda. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Emilia Moreno. Emilia, bienvenida a La Nevera.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bueno, habéis escrito un libro, ¿no? A través de la, lo habéis editado con la editorial La Linterna Sorda, que ya tuvimos a Ana Muiña hace unos meses por aquí, hablándonos de uno de los libros que ella ha escrito ya y editado. Y nada, ahora vamos a hablar de otro libro más, ¿no? De esta editorial, y es el libro de Josefina Juste, Cinco exilios y una militancia. Y que tú eres una de las autoras, Emilia Moreno, junto a Carmen Agulló y Jackie Pérez. Bueno, Josefina es compañera y amiga vuestra, ¿no? Estáis estáis y habéis estado juntas en varios proyectos y habéis decidido entre las tres y junto a Josefina, ¿no? Entrevistando a Josefina, habéis decidido publicar su trayectoria de su vida, ¿no? Y bueno, ¿por qué os decidisteis a escribir su historia?
Pues sí, efectivamente, entre Jackie Pérez, Carmen Agulló y yo, somos amigas de largo tiempo de Josefina. Exactamente desde el 2021, en que ella volvió de Argentina en su quinto
2021
sí. Desde el 2001, donde ella cerró ese círculo que inició saliendo de España en brazos de sus padres en el 49, y que le trajo de nuevo a este país, a este que es el suyo, su país de origen. Bien, pues sí, ya la conocemos desde los primeros meses que estuvo aquí. Hemos trabajado con ella durante muchísimos años, hemos compartido muchas experiencias, no trabajado laboralmente, sino trabajado en la militancia. Y aquí yo hemos estado 18 años haciendo junto con Josefina el programa de Mujeres Libres en Radio Clara. Ahora continuamos Josefina y yo haciéndolo en Radio Malva. Hemos militado en colectivos de distinto tipo. ¿Y qué nos llevó? Bueno, pues nos llevó al que cualquier persona que, compañeras que iban conociendo a Josefina, pues les despertaba muchísimo la curiosidad, pues que cuando participaba tenía una honda, muy honda experiencia y la transmitía, ¿no? Y bueno, pues aquello que te van preguntando más y tú vas contando y pues estuvo aquí, hizo aquello. Y una de estas compañeras, pues una de las veces que iba preguntando y le íbamos diciendo, pues no, sí, ella es española a pesar del acento que tiene. Lo que ocurre es que estuvo, salió por Francia, se fue a Bolivia, ha vivido en Uruguay, ha sido Tupamara, bueno, todas estas trayectorias, estuvo en Argentina. Y en ese momento lo dijo, pero es que todo esto hay que recogerlo en un libro, es que tiene una experiencia de vida increíble, ¿no? Y bueno, Josefina ya tiene esclerosis, empezaba a agudizarse bastante la enfermedad y aquello que piensas, pues es que es ahora o nunca, ¿no? Y aquí yo, que estábamos en ese momento, nos lo planteamos. Hablamos con Carmen Agulló, que tiene una trayectoria a la hora de editorial mucho más importante que la nuestra y por aquello de la experiencia, si nos quería o nos podía ayudar y no solo nos propuso, o sea, no solo aceptó la propuesta de que nos ayudara, sino que se metió en el proyecto directamente. Y siempre decimos lo mismo, Josefina se define, y es el subtítulo del libro, como una perejil o un perejil con memoria. En el fondo es cierto que ella nunca ha sido miembro de ningún... ha militado siempre en la base, nunca ha sido dirigente de ninguna de las organizaciones en las que ha formado parte, pero tomó la rienda desde su vida en todo momento, estuvo allí, no dejó que los acontecimientos pasaran por encima de ella, sino que formó parte de ellos, y es una memoria que creo que es muy interesante recoger, porque si en algún momento alguien tiene interés por saber qué es lo que pasó, no la historia oficial, sino cómo vivió la gente de la calle. Hechos como la Revolución Cubana o como el movimiento Tupamaro, o qué ocurría, qué es el miedo de verdad que sentían las personas que se sentían amenazadas y atenazadas por el régimen de Videla en Argentina, pues pensamos que las voces de las personas que estuvieron ahí, que lo vivieron, que participaron desde la calle y que la sufrieron, puede servir a muchas personas que en un momento dado quieran recoger, averiguar o enfocar la historia desde otro punto de vista. Vamos, para que no solo exista la historia oficial, sino que sea la de verdad, ¿no? La de que vivieron las personas también tiene una voz ahí.
Sí, y dar luz a toda esta gente, ¿no? Que la gente que militamos nos podemos ver reflejados y reflejadas en toda esta gente, ¿no? Porque yo haciendo el programa me doy cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho las biografías, es el género que más me gusta son las biografías, porque ves toda la trayectoria de una persona y cómo esas personas en diferentes aspectos de su vida, cómo siguen colaborando con todos esos movimientos que han existido y existen, ¿no? Y eso es lo que se ve a través del libro de Josefina, ¿no? Yo siempre hablo mucho del tema de los referentes, ¿no? Una sociedad en la que vivimos ahora mismo, que es el propio sistema quien te pone a los referentes que se supone que tenemos que seguir, que son gente famosa, ¿no? O gente del deporte, o empresarios que te ponen, que te los ponen así como el modelo a seguir. Y es muy importante, ¿no? Recuperar todas estas historias y ver que hay gente que se ha arriesgado tanto y que, bueno, como dice Josefina, que ella se quita mucha importancia de todo lo que ha hecho, ¿no? Porque ella humildemente dice, he hecho lo que debo, ¿no? Y es muy importante rescatar todo esto y decirle a la gente, es que esta gente ha existido, existe y ahí tenéis el ejemplo.
Sí, están codo con nosotras, efectivamente, y si te dedicas a recoger biografías de personas que han luchado, la verdad es que, como tú dices, no hay que hacer grandes cosas, solo estar ahí, ser coherente, mantenerte fiel a tus ideas y a tu manera de planteártelo. Josefina lo ha hecho durante toda su vida. Y has dicho algo que a mí me parece que muy destacable de su manera de entender la vida y de trabajar. Ha tenido muchos exilios, ha estado en muchos países. Su vida de adulta, o donde ella ha tenido capacidad de decisiones, ha sido en Uruguay, en Argentina y en España, y a mí lo que poderosamente me ha llamado la atención siempre es su capacidad de introducirse en los movimientos sociales tranquilamente. En Uruguay lo tenía bastante, digamos que sencillo, porque estudió allí, se educó allí y el instituto era un hervidero en aquel momento de movimientos. Bueno, pues, ella se enraizó primero con las juventudes comunistas porque era lo que había mamado de su casa la militancia y la lucha. Pero luego en Argentina, cuando ya llegó, pues nos contaba que su cuñado, el hermano de quien fue su marido, su segundo marido, desde el primer, que quería moverse, que quería ser partícipe del activismo, estaba estudiando en la universidad y sin embargo andaba despistado. A ella no le costó nada, no solo entró ella, sino que introdujo a Ignacio, a su cuñado, porque tenía la capacidad de ver dónde estaban las luchas. Y tampoco hacía ascos aquello que si no había otras cosas a lo que sumarse. Lo único que tenía muy claro es que había que sumarse, arremangarse y luchar. Durante la etapa previa al golpismo, pues ya le habían avisado en Uruguay, ella venía seguía militando en el movimiento Tupamaro mientras estuvo en Argentina y colaborando con ellos, y le advirtieron que cuidado con el peronismo. Sin embargo, pues ella encontró la vía dentro del peronismo, la de las mujeres de base, porque como el peronismo en Argentina cubre tantos ámbitos, ¿no?, para poder seguir trabajando en aspectos que a ella le parecían interesantes. Y cuando llegó aquí a España, efectivamente lo mismo, ella tenía dos contactos, sus padres se habían ido hacía muchísimo tiempo, su familia, la familia que le quedaba no tenía tampoco ningún activismo. Vale, España no es precisamente un país en el que el activismo a principios de este siglo fuera muy potente, todas lo sabemos, y con dos contactos que había mantenido hacía un montón de tiempo con la Fundación Salvador Seguí, fue capaz de introducirse en el movimiento social de Valencia en muy poco tiempo de una manera muy importante y ser un referente. La voz de Josefina ha sonado durante muchísimo tiempo. Yo he visto cómo la identificaban en la calle o cogiendo un taxi, ¿no? Yo, tú eres Josefina, te conozco de la radio, con mucha facilidad. Ha sido una persona que se ha introducido también dentro de la discapacidad. Ella tiene una esclerosis y cuando llegó lo tenía muy claro, no quería asistencialismo, quería ser la militancia y ha trabajado en el ámbito de la discapacidad, ha formado parte de su directiva. Mira, por una vez sí que ha sido parte de una directiva, la de Cocense. Llega, lo que no hace nunca es estarse quieta ni esperar a que las decisiones las tomen por ella. Tiene mucha facilidad, bueno, mucha facilidad no, tiene mucha voluntad de introducirse y sabe hacerlo.
Sí, bueno, un buen ejemplo de que si quieres puedes, ¿no? Y que todo lo demás son excusas. Y que una persona cuando quiere hacer algo al final lo hace y que quien quiera arrimarse a todos estos colectivos y movimientos que están por luchar por los derechos de las personas y las libertades, ¿no? La gente puede hacerlo. Y bueno, ya hemos roto un poco el hielo de la nevera, vamos a ir a ver si vamos un poco por partes, un poco para hablar un poco del libro y de la vida de Josefina. Y bueno, has dicho, aquí se tratan muchas cosas, ¿no? Porque cosas que creemos que ya sabemos por sabidas, pero mucha gente no sabrá muchas cosas, ¿no? Muchos términos de los que se utilizan en el libro y de los que has utilizado tú. Y, por ejemplo, un término que has utilizado es una perejil con memoria. ¿Qué es una perejil?
Bueno, una perejil en el libro aparece recogida además como una reflexión, ¿no? Dicen en el lenguaje nufando, es decir, en el lenguaje de la calle de Buenos Aires, una perejil es una persona, lo que también tiene mucho significado aquí, ¿no? Es la última persona la que... la hierbita esa que se pone en todas las salsas, que no tiene ni precio, que la regalaban antes en las fruterías, ahora ya todo tiene precio, pero todos sabemos lo que es. Y sin embargo le da tanto sabor a un guiso que lo cambia prácticamente, ¿no? En el fondo eso es lo que para nosotros era Josefina. Ella bajaba el término hacia la simpleza, pero para nosotros ese cambio de sabor en las salsas nos parece también importante. Y con memoria, por supuesto. Ella decía que no era una persona importante, pero sí tenía la suficiente memoria, el suficiente recuerdo para saber dónde tenía que hacer y el qué en cada momento, y para saber sopesar a las personas que en un momento dado no habían estado ahí cuando debían. En este caso, el momento en el que apareció ese término que nos pareció increíble como título, estaba hablando de la respuesta que se dio ante la dictadura de Argentina, de Jorge Videla. Fueron muchas las personas que se echaron un paso atrás, que vieron cómo estaban desapareciendo compañeros, pero el miedo los petrificó y las paró. Y quienes luego, cuando acabó todo, pues sacaron pecho. Hubo personas así, como las hay también en este país. Todos han luchado en la transición. Y muchas veces, no en la transición, sino en la época, el franquismo. Y hay veces que te preguntas si estuvieron tantos luchando como narices no cayó el régimen, ¿no? Sí. Bueno, pues eso mismo decía ella. Y ahí apareció ese término, que ya te digo... no nos recomendaron que fuera el título definitivo y seguramente no, estoy segura de que Ana y Agustín de La Linterna Sorda, que son mucho más sabios en estos temas que nosotras, llevan razón, pero lo hemos dejado como segundo título porque recoge muchísimo el significado del trabajo de Josefina y de lo que ella quería decir.
Bueno, vamos a hablar un poco también de la trayectoria, a ver si no podemos hacerlo un poco cronológicamente para que se vea la vida y la trayectoria de Josefina. Y bueno, nació en los años...
Voy a intentar ser disciplinada, seguirlo bueno, aquí, cronológicamente.
Yo lo digo que lo vamos a intentar porque luego yo me ando por las ramas y, ¿sabes? Así que no será por ti, seguramente es más por mí que por ti. Y... nada, ella nace en Valencia, ¿no?, en los años 40, y enseguida, a los 20 meses, ¿no?, ella tuvo que exiliarse, ¿no?
Sí, su padre, que vivió la guerra, que ya militaba en la CNT, que tuvo, como era muy joven, no fue condenado, pero sí que fue enviado a hacer el servicio militar a Ceuta durante 3 años, que se escapó, que... se fue a Barcelona y allí conoció a la madre de Josefina, que también tenían una trayectoria. De hecho, sus padres estaban purgados en ese momento de militancia dura y en una ciudad, además, que padeció muchísimo también la posguerra y toda la represión. Bueno, pues se conocieron allí, volvieron aquí a Valencia, pero continuaron militando en la clandestinidad. La España de los años 40 de este país no hay que contarla, ya seguro que tú lo has contado en más de una ocasión, oscura, gris, represiva y además con una amenaza permanente en aquellas personas que tenían un activismo. Así es que sí, salieron hacia Francia, vivieron el horror de los campos de refugiados franceses como tantas otras personas, aunque no obviamente igual que en la salida del 39. Vieron la amenaza todo el tiempo de la expulsión porque Franco estaba reclamando y además ya empezaba a reconocerse internacionalmente. Estamos hablando del año 49, del año 50. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Había mucho exilio en Francia también provocado por la guerra. Cuenta Josefina que había mucho italiano en Nancy con ellos. Y bueno, pues las posibilidades de quedarse allí no eran demasiadas y sus padres optaron por viajar hacia donde les recomendaban o les ofrecían desde el gobierno francés, que era Canadá, Canadá, Bolivia y otro país que ahora mismo se me ha quedado por ahí en el camino. Pero había tres ofertas y la que más les interesó, la que más les pareció recomendable era Bolivia, y hacia allá se encaminaron desde Francia, sí, con un pasaporte de refugiados, porque ni que decir tiene que no tenían ningún reconocimiento del Estado español para poder salir de otra manera, viajar de otra manera. Y ya con un hermano de Josefina que había nacido nada más llegar a Francia.
Bueno, dos cosas que me han llamado la atención de este periodo, que su padre militó en un grupo de que se le llamaron en Francia, que le llamaron Mauro Bajatierra, que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Porque el Bajatierra murió en el 39, cuando los fascistas entraron en Madrid, y ya hicieron allí en Francia un
grupo. Sí. El padre de Josefina estuvo en el congreso, le llevó su padre. Su padre
así, en el anarquista, de
o sea, él, efectivamente. El padre de Josefina, el abuelo de Josefina llevó a su hijo al congreso de Zaragoza y allí pudo ver a Bajatierra. Y bueno, de esa época él se había quedado muy impactado. También es alumno del Instituto Obrero de aquí de Valencia. Es decir, tenía una formación laica y anarquista muy, muy poderosa. Y bueno, no era de extrañar que propusiera este nombre, que para él era un referente muy importante, al colectivo.
No, hombre, me fijo en estas cosas, ¿no? Para que se vea la larga tradición esta, la cultura obrera y anarquista, que ya el padre de Josefina tenía para luego la posterior trayectoria de Josefina, ¿no? Aunque fue otra, pero mamó de todo esto, ¿no?
Sí, yo recuerdo que un día preguntándole qué libros había leído o qué libros se habían atraído y cosas por el estilo, en un momento dado le dices Prudo de Koprovkin y te mira así, sí, eso estaba todo en casa, claro. Obviamente sí, tenía una formación y un entorno que le había calado muchísimo. Sus padres, ambos, eran anarquistas, habían militado en ese movimiento, pero además es que eran personas con una curiosidad y pues aquello que conocemos, que muchas veces tenemos que recordar e intentar recuperar del periodo de revolución de nuestro país, que es el debate, la reflexión, el análisis, el trabajar también desde el pensamiento. Sus padres se lo llevaron y se lo inculcaron. Cuenta que se leía el Marcha en su casa todos los viernes. Se leía en voz alta y el Marcha era un periódico, un semanario, que salía los viernes. Y después de comer en la sobremesa se leía y se reflexionaba sobre él en voz alta, con los críos también, con ella y con su hermano.
Qué bueno, que luego el padre, cuando Josefina salió tan activista, luego el padre parece que estaba un poco, no arrepentido, pero que allá a su hermana, que era más pequeña de ahí, ya contáis, ¿no?, que la educó un poco de otra forma por los disgustos que le estaba dando Josefina, ¿no? Porque eso también es muy interesante, ¿no? Porque, claro, cuando tú, cuando tú eres el que lee, ¿no? Tú eres el que hace la militancia, pues no es lo mismo que luego cuando eres padre o madre, ¿no? Cuando es para ti, pues tú tiras para adelante y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero ya cuando es tu hija o tu hijo, ya la cosa cambia.
Sí, cambian mucho las cosas. De todas maneras, ahí hay más, ¿eh? Ella cuenta que su padre había veces que le parecía mal que saliera a bailar, pero cuando se iba de manifestaciones lo veía con mejores ojos. Mm. Es decir, no dejaba de ser, pues tener toda la tradición que traía también, pues la que hemos tenido y educado todo el mundo y que no acaba de desaparecer, ¿no? De tener cuidado de las hijas y de lo que va a pasar y demás. Con respecto a eso, te decía, hay algo más de fondo, y yo creo que en el fondo está la madre, quien realmente tenía una preocupación porque era su hija y porque yo la entiendo, ¿eh? O sea, una cosa es que tú milites y que pongas el cuerpo, y otra muy distinta es que el cuerpo que se ponga y además no puedas controlarlo sea el de una hija tuya. Tiene que ser. Josefina llegó a casa con 14 años y una patada de caballo en la pierna. De un caballo de la policía, por supuesto, que no hizo más porque alguien tiró de ella y la metió hacia adentro en unas vallas. Y parece ser que en aquel momento cuando llegó a casa y estaba la madre, estaba pues aterrorizada y diciendo, la van a matar, un día de estos la matan, que no había sido la primera vez que había habido un incidente y este había sido muy grave. El padre tiene también sus miedos, todo el orgullo de padre que puedas tener ante una hija que está continuando tu lucha y que la solidaridad social le parece que es importante y el temor a que tu propia carne sea dañada. Sí, como un momento, Josefina, antes contábamos, ellos de Bolivia, donde no estuvieron demasiado tiempo porque tuvieron conflictos también de clase, ¿no? Llegan a Uruguay. En Uruguay, primero Josefina está en el Partido Comunista, está intentando ser tener una continuidad, ¿eh? Empieza a militar en el Partido Comunista, en las Juventudes Comunistas, es expulsada muy pronto y es expulsada en el momento. Coincide con el momento en que sentí que llega a Montevideo desde Bella Unión, en el otro extremo del país, caminando con los trabajadores de la caña de azúcar como manifestación, a quienes fueron sumando multitud de personas a lo largo de todo el recorrido. En ese momento, cuando entran, se empieza a hacer fuerte el movimiento Tupamaro, el movimiento de revolución uruguaya, y el padre de Josefina entra, participa, pero entra, ellos llaman en el movimiento de superficie, es decir, en un movimiento liberado, político. Pero Josefina entra a las bases y entra a trabajar en la... Hoy no me sale la palabra adecuada para decir, en la clandestinidad. Y bueno, eso sí que al padre le da mucho miedo y no le hace ninguna gracia. Ahí sí que tienen un conflicto grave, pero porque era muy peligroso, como luego se pudo comprobar.
Bueno, si nos pudieras hablar un poquito brevemente de qué es el movimiento Tupamaro, para quien no lo conozca.
Bueno, pues el movimiento Tupamaro nace en los años 60, como tantos otros movimientos de liberación. Y uno de sus principales referentes es Sendic.
Sí.
Y estuvo activo hasta el año 80 y tantos. Comenzaron intentando que fuera que hubiera un cambio político de izquierdas desde el debate. Y conforme las políticas uruguayas, muy instigadas por toda la operación Cóndor y todos los movimientos políticos que hubo en aquel momento, toda la presión de Estados Unidos hacia la prevención de cualquier reacción parecida a la de la Revolución Cubana en el resto de Latinoamérica. Bien, pues en ese momento en el que todos los países de Latinoamérica se fueron cada vez haciendo, los gobiernos fueron haciendo cada vez más represores y más controladores, los tupamaros pasan a la acción, pasan al movimiento armado y estuvieron en activos de esta manera hasta que en el año 81 concluye la dictadura uruguaya y son liberados todos los presos. Hay una foto de la salida de los presos de esos agujeros en los que les habían tenido metidos durante un montón de años. Son liberados y el movimiento empieza a otra vez volver a la superficie, a tener un activismo no violento, hasta que se disuelven en el año, creo que 84, 84-87. Durante todos estos años, pues bueno, hubo dos o tres, como por ejemplo, hubo dos o tres acciones muy visuales que aquí no se conocen para nada, pero la toma del Pando fue una presión, una medida de fuerza y de demostrar que sí que tenían muchísimo poder, mucho más de lo que creían.
Eso es cuando tomaron una ciudad entera, ¿no?
Sí, llegaron casi a las puertas de Montevideo, cuando no estaba lejos de Montevideo y además ocuparon una ciudad. Tal como la tomaron, la dejaron, no tenían intención de tomarla, sino de demostrar que podían hacerlo, y luego pagaron muy caro el haber tenido esa decisión de dejarlo todo allí.
Sí, sí, que eso son formas que se dan mucho en Latinoamérica, ¿no? El tema de las marchas, largas marchas, ¿no? Porque se ve mucho en México en la actualidad, y lo de la toma de ciudades, ¿no? Como en 2005 en Oaxaca, en México también. Sí. Que me ha recordado todo eso, ¿no? Porque son cosas que prácticamente aquí son impensables, ¿no? Incluso las largas marchas, ¿no? De pueblos a ciudades y cosas de esas, eso se da mucho. Y me ha recordado a todo eso que yo he visto a través de documentales o libros en México, ¿no? De más actuales.
Sí, bueno, de todas maneras en este país se han hecho marchas a Madrid, se han hecho las marchas de la dignidad que no fueron poco, pero también ha habido marchas mineras. Lo que ocurre es que yo creo que tampoco se les da demasiada cobertura y se diluyen mucho porque no se quieren, los controles mediáticos son muy potentes.
Sí, bueno, y ahí ella estuvo trabajando para los tupamaros, bueno, trabajando para los tupamaros, ¿no? Militando con los tupamaros. Y ahí fue cuando yo viajó a diferentes países, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí. Bueno, pues eso, a ver, yo, mi reflexión, y la pongo en el libro, que tengo es que aquellas cosas que en un momento dado, porque eran clandestinas y eran peligrosas, y no solo ponías en peligro tu vida, sino la de otras personas, se queda relegado al fondo de la mente, luego cuesta mucho de sacar, porque con un montón de años de amistad con Josefina, con cantidad de cosas contadas, y nos desayunamos porque su compañero Arturo nos lo contó, que si no, ni siquiera nos enteramos de que, pues sí, había viajado. Ella tenía pasaporte español, y eso era un privilegio increíble allí. Tenía una patente, era blanca, con pasaporte español, entonces tenía una capacidad de moverse mayor que otras personas, y fue una de las delegadas tupamaras a Cuba, donde viajó tres veces. Estaban en plena eclosión revolucionaria, hacía 10-12 años que había ganado, no, menos incluso, el año 59 fue cuando ganó la revolución en Cuba, y estamos hablando del año 60 y muy poquito, o sea, 10 años como mucho. Sí. 10 años, vuelvo otra vez a recortar, 4 o 5 años como mucho. Estuvo, como te decía, tres veces. Ella dice, y obviamente nos lo creemos, que estuvo haciendo muchísimo trabajo de educación, que la gente había vivido unas condiciones ínfimas, que no había apenas personas con formación, que lo que se estaba tratando era de preparar y formar a la población para empezar a tener la capacitación suficiente para hacer determinadas tareas, y que colaboró en esa formación, aparte de ser el enlace político. Y luego también hizo un viaje a Argelia y otro a Angola, que son, bueno, pues países que en esos momentos, estamos hablando de los años 60, estaban en pleno momento también de liberación de sus colonias y con, luego pues también se lo abortaron de manera brutal, pero con movimientos de perfil revolucionario dentro de quienes estaban liberando sus países. Sí. Y estuvo, bueno, como te decía, de aquellas cosas en las que ha habido una, ha debido de haber un cuidado durante toda su vida por no desvelar algo que pudiera perjudicar a otras personas, la verdad es que ahora mismo le cuesta muchísimo hablar y no nos contó demasiado, nos contó que pues hacía unos recorridos muy complicados, que tenía que salir en un autobús, que sí que había sospechas, aunque nadie podía hacer nada, y en algunas fronteras pues la tenían retenida mucho tiempo y hacían consultas con el gobierno español, a ver la embajada, que sí que tenía bastantes problemas. Y después de Argelia y Argentina, pues que fueron, de, perdón, y Angola, pues que fueron, Argelia y Angola sí. Fueron contactos más políticos. En Cuba fue de activismo y de militancia mucho más.
Sí, y nada, esto, al final allí en Uruguay se pone la cosa mal, hay mucha represión, ¿no? Y se tiene que exiliar hacia Argentina, ¿no? Cuéntanos un poco la etapa de Argentina.
Pues sí, ya llega Argentina en el año, creo recordar que 69. Y bueno, pues pensaba que salía de un espacio de muchísima represión y que Argentina en aquel momento siempre había habido ruido de sables. Parece que es un país que en el que cuando oyes que va a haber un golpe de Estado, pues coges y haces acopio de comida para que no te pille despistada una semana y luego todo vuelve a la normalidad, ¿no? Sí. No era eso lo que ocurría. Que sí que había ruido de sables como en otras ocasiones, pero no excesivamente, que había muchísimo activismo estudiantil, que era un hervidero de movilizaciones y de movimiento igual.
Sí, porque ella estaba allí en la universidad, ¿no? Estudió historia.
Sí, ella estudió ya, de hecho se matriculó en Argentina, en Uruguay había dejado de estudiar cuando terminó lo que aquí sería el bachiller y se había puesto a trabajar. Y se empieza a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Historia, efectivamente. Y bueno, pues se implica en el movimiento estudiantil, se implica con las mujeres peronistas de base y se implica también en el trabajo en las villas. Las villas que son, pues el paralelo aquí son los barrios de Chabola que quien tenga una edad puede todavía recordar de las grandes ciudades de este país también en los años 60, ¿no? Sí. Se casa y adoptan a una cría y cuando la nena tiene un año, pues hay un golpe de Estado que no es un golpe de Estado al uso, que no es un golpe de Estado normal, hay una crisis económica brutal y Videla, volvemos a recordar la Operación Cóndor, no podemos olvidar que estamos en plena estrategia de la Operación Cóndor, en que la CIA iba país por país enseñando a las fuerzas represoras qué estrategia seguir para controlar a todos los movimientos, pongo muchas comillas, subversivos. Y bueno, en esa estalla y ella dice que a través de su participación en una huelga que llamaban de boletos porque era para conseguir transporte gratuito para los estudiantes y fueron cayendo de una agenda detrás de otra. Estuvo huyendo, intentó esconderse en varias casas, pasó mucho miedo y mucha persecución y como decía al principio con aquello de que era memoriosa o con memoria, el miedo hizo que tuviera que dejar lugares donde podía haber estado mínimamente segura. Pensó, bueno, pues esto no, aquí no va a pasar nada, total, tampoco he hecho nada, ¿no? Sí. Volvió a casa y uno de esos coches verdes que recorrían la ciudad y aterrorizaban a todo el mundo, la agarró y la desaparecieron durante algunos días. Apareció a la otra punta del país. La estaban buscando. Bueno, el padre de Josefina también tuvo que salir de Uruguay, eso no lo hemos contado, pero unos años después, cuando ya el golpe de Estado fue definitivo en Uruguay, se había venido también para Argentina y la estaban buscando el marido, el padre, desesperadamente, hasta que recibieron una llamada porque había aparecido entre un montón de cadáveres. Ahí ya se había salvado milagrosamente. Y bueno, pues volvió a una nueva etapa en la que aparecieron su enfermedad y las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que fue su siguiente militancia.
Sí, para las Madres de la Plaza de Mayo, para buscar a toda esa gente, ¿no? Que hacían desaparecer.
Bueno, todos saben, bueno, las Madres de la Plaza de Mayo eran madres que buscaban, pues como el padre y el marido de Josefina, y la madre de Josefina, obviamente, andaban buscándola a ella, pues todas las demás iban de comisaría en comisaría o de sitio donde les dijeran que podían estar a otro, desesperadamente. Y llegó un momento en que, como se iban encontrando en los sitios, iban confluyendo, pues un buen día decidieron que iban a ir a la Plaza de Mayo, que es donde está la sede del gobierno, a presionar de alguna manera, ¿no? Y se fueron juntando allí y se pusieron sus pañuelitos blancos, porque al principio llovía, luego porque se identificaban y finalmente pues porque se ha convertido en un símbolo de la lucha civil pacífica, pero y tuvieron, con todas las comillas del mundo, ¿no?, la suerte de que a pesar de todo el horror que estaba ocurriendo, pues Argentina, el mundo le regaló un mundial, y un periodista que estaba por allí viendo los partidos de fútbol se encontró con estas mujeres que daban vueltas alrededor de la plaza, y aquello se hizo, en aquella época todavía se hizo viral, y empezaron a trascender y empezó a salir un poco a la luz todo lo que estaba ocurriendo en Argentina a partir de ellas, ¿no?
Sí.
Josefina las conoce un poco después de haber sido desaparecida y comienza a descubrir otra manera de luchar, ¿no? Que ya no es la del activismo directo, sino la de la defensa de los derechos humanos. Y se implicó muchísimo con ellas, formó parte de la Universidad de las Madres y participó intensamente.
Bueno, esto que has dicho, ¿no?, que es muy importante, que es lo que hablábamos al principio, otra manera de luchar, ¿no? Que es una cosa muy importante en la vida de Josefina y en el libro que habéis escrito, de que ella siempre ha encontrado una manera de luchar a pesar de todas las etapas que ha vivido en su vida.
Sí, sí.
Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y esto que acabas de contar, ¿no?, que es el aspecto más duro, ¿no?, del libro y el tema de luego su enfermedad. Respecto a todo esto de los desaparecidos en Argentina, hay que decir, que se lo sepa todo el mundo, que hay una foto también en el libro del Juan Carlos I, rey de España, emérito, sí, apoyando a Videla, que mientras estaba pasando esto, y fue allí el rey Juan Carlos I a mostrar su apoyo.
Sí, para más inri. Cuando antes comentaba que estuvo huyendo, intentando refugiarse en casas de conocidos que no estaban implicados políticamente. Bien, uno de los sitios donde intentó ir fue la embajada española en Buenos Aires. Sí. Estamos hablando del año 77 y estamos hablando que Franco había muerto y que aquí se supone que ya teníamos una democracia.
Se supone, sí.
Bien, a Josefina le dijeron que si llegaba a cualquier embajada que no fuera esa, el Estado español la recogería y la atendería, pero que allí no podía, y la sacó fuera. Supongo que igual que a ella, un montón de personas más. Hablamos al principio de la importancia de contar la historia desde las personas que la han padecido en su propia carne. Creo que este es un ejemplo de lo que hay que contar que no cuenta nadie.
Y una cosa que a mí me parece también muy importante, que es lo que estamos diciendo durante todo este programa, es que la importancia, porque muchas veces leemos las biografías, es lo que te he dicho yo, que a mí me gusta mucho leer las biografías, y cuando lees las biografías de los dirigentes de los movimientos sociales, ¿no? Pero lo importante que es ir muchísimo más allá de esas cabezas visibles e ir hacia las biografías, a conocer la historia de los de abajo y de las de abajo. Y con este libro de Josefina Juste lo habéis hecho, ¿no? Porque se ven las cosas de otra manera. Y lo importante no es, que también es importante, pero no es lo más importante, son esos dirigentes que todo el mundo ve y que todo el mundo conoce, sino toda la gente de abajo, que fue la base para que esa gente, para que esos movimientos existieran. Porque eso es la verdadera lucha, la aportación de tu granito de arena, desde las posibilidades de cada uno y de cada una, para que esos movimientos surjan y tengan esa base para que se mantengan en el tiempo y se pueda llegar a algo.
Sí, efectivamente. Por mucho que insistamos, yo eso lo aprendí leyendo los libros de mujeres libres, biografías o los relatos que ellas hacen de su propia vida, que no tiene nada que ver con los relatos de hechos que son mucho más como grandilocuentes, que cuentan desde los aspectos oficiales, ¿no? Sea de quien sea. Lleva razón, ¿no? Yo recuerdo haber leído a Sara Berenguer o a Lola Iturbe y descubrir una manera de relatar tan próxima, tan cercana, tan de la persona que sufre en sus propias carnes cada uno de los de los hechos que han ocurrido, ¿no? Que coincido con lo que estás comentando. Es que aportan, para mí, son de los que podemos aprender para no volvernos a equivocar. Porque es donde sabes qué consecuencias tiene cada una de esas grandes decisiones que luego te aparecen en los libros de historia, repercuten enormemente en la vida de las personas. Y si no contamos cómo les repercute y cómo lo viven y cómo reaccionan ante esas grandes medidas, pues volveremos a caer una vez y otra en nuestros propios errores, como está ocurriendo, ¿no?
Pues nada, si quieres decir algo más, estamos acabando ya el programa. Si tienes algo más que decir, algún insulto, amenaza o agradecimiento, ahora es tu momento.
Pues, la biografía de Josefina continúa hasta el año 17, la biografía que aparece en el libro, ¿no? Con toda su experiencia en este país también, plantea una visión bastante demoledora, ¿no? Del primer mundo, a ella le importa mucho cuando llega al primer mundo, y me parece que está muy bien recordarlo. Decir también que dentro del libro, si alguien tiene interés en leerlo, yo le aconsejo mucho, no es una biografía que haya que leer continuada, los capítulos van sueltos de muchas maneras, de hecho cada uno de ellos tiene como un invitado o una invitada. En su etapa uruguaya, juvenil uruguaya, el invitado o la invitada, es un escrito que nos hizo Pablo Pozzi, un profesor de Josefina en Argentina, sobre la Revolución Cubana. Recomiendo enormemente la lectura de ese capítulo porque, al menos a mí, me abrió los ojos a una manera de ver la Revolución Cubana fuera de todos los prejuicios que nos han ido introduciendo a lo largo de los años en Europa, ¿no? La Revolución Cubana podrá tener muchísimos defectos, nadie lo discute, pero significó tantísimo para Latinoamérica y pudo significar tanto para el mundo que merece la pena ver el enfoque que quienes lo vivieron en primera persona nos lo cuenten. Yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, si tengo que insultar o decir algo más, pues viva el mal, viva el capital.
Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber participado en la nevera.
A ti por tener interés en nosotras.
Y nada, muchísimas gracias a ti y a tus compañeras por haber escrito este libro, de otro libro de la Linterna Sorda, de Josefina Juste, 5 exilios bueno, y una sí, militancia. Sí. Y sí.
Aprovecho para agradecer muchísimo también a Ana y a Agustín, a la Linterna Sorda, el cuidado y el mimo que nos han dado en el con la maquetación y la edición del libro.
Bueno, ya estuvimos hablando con Ana de la gracia que tenían para hacer los libros, ¿no? Porque estará repleto de fotografías y la verdad es que haber escrito un libro y que te lo edite la Linterna Sorda es la hostia. Porque están muy bien editados, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo, que son con un cariño, un cuidado, sí, una delicadeza y un gusto exquisito. Y luego un saber hacer, como tú bien has comentado, ¿no? Con un montón de fotografías que están en el sitio adecuado, bueno, ¿qué vamos a decir?
Sí. Y nada, un abrazo enorme a Josefina Juste. Por si nos está oyendo, le mandamos un abrazo y que arriba los que luchan, arriba las que luchan, ¿no?
Pues arriba las que luchan.
Pues nada, muchísimas gracias y a ver si hablamos en otra ocasión.
Encantados, cuando quieras.
Muy bien.
Salud.
Salud. Esto ha sido todo por hoy, compas. Hasta aquí el volumen 51 de La Nevera, el último programa del año. Y no queremos despedirnos sin nombrar, una vez más, a todas aquellas radios que nos remiten. Muchísimas gracias, compas. Un saludo para Redoctiva, otro para Radiópolis, otro para Radio Utopía, otro para Radio Cuca, otro para Radio Almaina, otro para Radio Resaca, otro para Radio Bronca, otro para Radio Espiritrompa, otro para Irola Irratia, otro para Radio Topo, otro para Radio Clara y otro para Radio Malva, sin olvidarnos del portal Oaca, compas. Nos escuchamos en unas semanas. Feliz y combativo Año Nuevo. No hay libertad sin naturaleza. Salud. Me cago en el año viejo.